Onda Cero, Región de Murcia.
En estos momentos comienza Más de Uno Región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las 2 menos 10. Julián Vigara.
Francisco Lucas toma las riendas como delegado del gobierno en Murcia tras meses de rumores y desmentidos. Muy buenas tardes. El Consejo de Ministros lo ha confirmado. El nombramiento del secretario general del PSRM-PSOE, que va a sustituir a Mariola Guevara, entró en el 2023, en una jornada marcada también por la detención en Molina de Segura de un hombre acusado de intento de homicidio después de agredir con unas tijeras de podar a un compañero de trabajo. Lo cuenta un policía nacional.
Los hechos ocurrieron a principios del mes de agosto, mientras la víctima se dirigía a la localidad de Molina de Segura en una furgoneta a su lugar de trabajo, junto a otros compañeros, y tras mantener una discusión en el interior del vehículo, el agresor, con unas tijeras de podar, acometió contra este, ocasionándole varias heridas cortantes en el abdomen, por las que, debido a la gravedad de las mismas, tuvo que ser trasladado hasta un hospital de la ciudad de Murcia.
Pues ahora detallamos la noticia del nuevo delegado del gobierno, porque antes vamos a mirar al cielo. ¿Qué vemos en el cielo? Que nos deja temperaturas benévolas, con 34 grados en la Vega del Segura y 30 en el noroeste y el altiplano. Ya no son 40. A las 12 y media en punto, los oyentes de Onda Cero se irán de fiesta. Se van a las fiestas de Caudete. Especial con nuestro compañero Ángel Alonso. Eso será a las 12 y media, que aguanten un poco. Ya veo por aquí a Ángel Alonso, que está preparado y dispuesto para comenzar este especial, nuestra emisora de Yecla. ¿Qué calidad de aire tenemos hoy, Sol Rentero? ¿Cuál es la que tú qué crees? No, mejora. Afortunadamente es razonablemente buena la calidad del aire en toda la región, allá donde existe una estación medidora. Y hoy la noticia política tiene nombre propio. Francisco Lucas, secretario general de los socialistas murcianos, pues acaba de ser designado nuevo delegado del gobierno en la región de Murcia. El nombramiento lo ha aprobado esta misma mañana, como decíamos, el Consejo de Ministros. ¿Esto qué significa? Que Lucas va a sustituir en el cargo a Mariola Guevara, que lo venía desempeñando desde diciembre de 2023. Ni 2 años ha estado Guevara. Su escaño en el Congreso lo va a ocupar la edil socialista en Lorca, Irene Jodar. Lo cierto es que este nombramiento no ha llegado por sorpresa. Ya había ya un run. El pasado mes de abril, el Partido Popular ya adelantaba que el cambio se produciría, aunque entonces Lucas no es que lo desmintiera. Utilizó el condicional cuando habló sobre ello y se le preguntó aquí en Onda Cero, lo hizo nuestro compañero Ángel Alonso. Le dijo, usted, hay rumores, se lo ha dicho el Partido Popular, de que vaya a ser el próximo delegado del gobierno. Y decía él lo siguiente.
Poder ser, claro que puede ser, ¿eh? Pero yo ahora mismo estoy centrado, soy secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia, soy diputado nacional, estoy realizando una labor importante para toda la ciudadanía en la Región de Murcia en el Congreso, y en eso estoy. Yo, en lo que está el Partido Popular, no lo sé, pero me preocupa que no esté en lo que tiene que estar, que es en abordar los principales retos que tenemos como sociedad.
Hombre, no lo desmintió, porque dijo, hombre, claro, como poder puede ser. Claro, oye, es verdad que te ha tocado la lotería, hombre, no, pero puede ser, ¿no? Pues sí, ha podido ser. Le faltó decir como cuando la duquesa de Alba, ustedes lo recuerdan, le preguntaban, duquesa, ¿es cierto que su hija está con el torero? No me acuerdo cómo se llama el torero. ¿Francisco Rivera? ¿Es cierto o no? Le decía la duquesa, yo no sé nada. Pues esto es lo mismo, le preguntaron a Luque, digo, yo no sé nada. Como poder puede ser, pues ha sido. Sí. Bueno, hoy el tiempo ha dado la razón efectivamente a los populares, que no dan puntadas sin hilo. Como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Bueno, tras conocerse la decisión, el propio Lucas ha escrito en su cuenta de X Es un honor representar al Gobierno de España y defender los intereses de nuestra región. Gracias, Pedro Sánchez, por la confianza y Mariola Guevara, por tu gran trabajo. Como ven, son movimientos estratégicos, políticos, que le dan o le van a dar más foco a Francisco Lucas de cara a las próximas elecciones. Esa es mi teoría, ¿no? Pero luego ya, a saber lo que haya pensado la cabecita de Pedro Sánchez. 12:25 minutos. Recuérdame, Sol Rentero, con las 12:30 está Ángel, que empieza el programa en Yecla. Me quedan 4 minutos. Bueno, me sobra tiempo. Te hago 3 programas yo en 4 minutos. Vamos a lo que realmente preocupa a los murcianos, que no creo que sea el cambio de delegado del gobierno. El curso político acaba de arrancar, lo hacemos con nuevo delegado y con una lista de debes que es larga. La vivienda sigue siendo la gran asignatura pendiente que tienen nuestros políticos, precios imposibles para los jóvenes, dificultad para emanciparse y una ausencia de medidas eficaces que mejoren este escenario. Más debes: la sanidad, la educación, los barracones en los colegios, las listas de espera en sanidad y el eterno mar menor de nuevo en situación crítica este verano debido al calor. Bueno, pues la diputada regional de Podemos, María Marín, marca esas prioridades como ejes de su acción política de cara al nuevo curso político.
Desde Podemos empezamos este curso político con un reto muy claro. Vamos a tirar a la basura la agenda de odio que comparten Vox y el Partido Popular, o lo que es lo mismo, los señores Antelo y López Miras, y la vamos a cambiar por otra agenda, una agenda social, una agenda que hable del día a día, de los problemas de la gente trabajadora de nuestra tierra. En la región de Murcia, desde Podemos, creemos que tenemos problemas muchísimo más acuciantes, muchísimo más importantes de los que ocuparse, de que, bueno, pues si un grupo de vecinos reza o deja de rezar a su Dios o al Dios que cada cual quiera, pues una vez al año en un polideportivo, la verdad.
Bueno, la pregunta es clara: ¿serán capaces nuestros representantes de centrarse de verdad en lo que preocupa a la gente, a los ciudadanos? López Miras estará a partir de la 1:00 p.m. mañana y le preguntaremos en este tiempo de Radio Onda Cero por esta lista de debes y por los problemas que consideramos están preocupando a los ciudadanos. Y vamos a terminar este arranque de programa con una buena noticia para la movilidad. Ya han comenzado las obras del nuevo aparcamiento disuasorio frente a la sede de Hacienda y de la avenida Juan Carlos I. Estamos hablando de un parking con más de 400 plazas que va a permitir dejar el coche a un paso del tranvía del propio centro de la ciudad en apenas 15 minutos y va caminando. Luego, si decide coger el tranvía, pues estupendo, ¿no? Y así no tiene que meterse en la boca del lobo, que sería el centro de Murcia. Escuchamos al concejal de Movilidad Sostenible, José Francisco Muñoz.
La particularidad de este aparcamiento disuasorio es que contará con 150 árboles y más de 900 arbustos que lo convertirán en el centro del entorno en el que estamos, en un aparcamiento en el que las soluciones urbanas de basadas en la naturaleza tienen un especial protagonismo, ya que, como anunciamos en su momento, serán más de 1.400.000 litros los que pueda drenar y pueda depurar de aguas pluviales.
Una apuesta por una Murcia más práctica, más sostenible y con soluciones reales para los vecinos y visitantes. Luego vamos a hablar con el concejal de movilidad, José Francisco Muñoz. Mañana recordamos que a la 1:00 p.m. estará aquí el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras. Despedimos en este primer bloque. A la 1:05 nos reencontramos con los oyentes de Onda Cero Yecla, que ahora tienen un especial con motivo de la festividad de las ferias y fiestas de Caudet. Hemos llegado de esta manera a las 12:29 minutos. Esto es Onda Cero. En la parte técnica, como cada día, Sol Rentero. Les habla Julián Vigara. Esto es Más de Uno Murcia. Vamos con la previsión del tiempo. Previsión del tiempo que nos deja Juan Carlos Piña. ¿Cómo se comporta el tiempo hoy y mañana? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Este martes en la región de Murcia tenemos intervalos de nubes altas en un día en el que las temperaturas se mantienen en general con pocos cambios, excepto en el campo de Cartagena, donde bajan. Hoy se quedan las máximas en los 34 grados en Murcia, 33 en Lorca, 32 en Águilas y Mazarrón, 31 en Cartagena y Caravaca de la Cruz y 30 en Yecla. Mañana miércoles esperamos un día de ambiente soleado en el cual las temperaturas se mantendrán sin cambios o subirán. Podremos alcanzar máximas de 34 grados en Murcia, 33 en Lorca, 32 en Yecla y Caravaca de la Cruz, 31 en Mazarrón y 30 en Cartagena y Águilas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Temperaturas, ahora mismo tenemos en el centro de Murcia la más alta, 28 grados. En Calasparra tienen 26, en Yecla 25, Jumilla, Bullas 25, Cejín 25, igual que en Caravaca y Moratalla, y 27 grados tienen en Mula.
Más de uno región de Murcia, cada día de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10.
Estoy de un kinky esta semana. Es que el mundo kinky. Yo recuerdo que en No mires hacia atrás, Tatiana Tereskova y Miguel Tebar dedicaron un especial al mundo kinky. Además me encantó. Bueno, pues hoy en A quién no le va a gustar vamos a recordar una canción maravillosa de... No me han cambiado el guión. Ah, no, no se me ha cambiado el guión. No se me ha guardado el guión de la canción de los chungos. Bueno, que tenía aquí datos de... ¿Qué ha pasado? Pero espérate, lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar porque ayer lo escribí y me lo mandé por correo electrónico y como yo no recuerdo muy bien esto de las fechas, yo, esto de la nube a veces funciona, a veces no funciona. En fin, a ver, si yo pongo aquí los chunguitos. Entonces, aquí está, ahora sí. Hoy en ¿A quién no le va a gustar? Es que después de escribirlo, vamos a viajar hasta la segunda mitad de los años 70, cuando tres hermanos gitanos de Extremadura, de Badajoz, irrumpían con fuerza en la música popular. Lo hicieron con una rumba tremendamente pegadiza, Dame Veneno, se llamaba esa canción, una canción que se publicaba en el 76, en el primer disco de Los Chunguitos, y pronto se convirtió en todo un himno de la rumba vallecana, un estilo urbano que mezclaba la raíz flamenca con la realidad de los barrios populares. Su letra, cruda, visceral, habla del veneno como metáfora del dolor, de la desesperación, pero también conectaba con un contexto social en el que la marginalidad y la droga empezaban a ser una realidad en esos años, en los 70. Dame Veneno ha sido considerada por la crítica como la obra cumbre de la nueva o de la rumba vallecana, llegando a ocupar un lugar destacado en la memoria colectiva de toda una generación. 49 años hace que sonó esta canción por primera vez por las radios.
Venga, a ver si te dejas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
¿A quién no le va a gustar?
¡Pero dale voz!
Dame veneno que quiero morir, dame veneno. Que te prefiero la muerte que vivir contigo, dame veneno. Ay, para morir. Si eres presumida, que mira si eres presumida. Hay que traje de los domingos, te lo poní todos los días. Dame veneno que quiero morir, dame veneno. Que te prefiero la muerte que vivir contigo, dame veneno.
para morir. Dame veneno que quiero morir, dame veneno. Que antes prefiero la muerte que vivir contigo, dame veneno. Ay, para morir.
Qué maravilloso es el mundo, Kinky, ¿eh? Los Chichos, los Chonguitos, los Cali, ¿cuántos grupos había?
Ay, levántame la chaqueta y mírame este costado. Me darás la puñaladita que por tu querer me han dado.
Ay, virgencita, los remedios.
Ay, tiene la cara de pena. Porque todos los aleluya que ya no tienen fe en ella. Dame veneno que quiero morir, dame veneno.
Qué chungo, qué chungo.
Te prefiero la muerte que vivir contigo. Dame veneno. Ay, para morir. Dame veneno que quiero morir, dame veneno.
Me han gustado los Chunguitos, ni los Chichos, ni este tipo de música, pero ahora ya, como me he vuelto mayor, yo soy una señora mayor, entonces pues me van gustando. Y ayer se me cruzó en el camino esta canción, digo, esta canción también, si a mí me la ponen en una fiesta, me pego un baile que lo flipas.
Para eso son. Ahora, sí. Que te veo muy cañí.
Sí.
Pero bueno, eso
y castizo.
Eso es bueno.
Sí, no es malo, no es malo. Recordando una época, éramos muy jovencitos. Uh-huh. Quiero decirte que tendría yo, esto fue en el 76, 8 años.
8 añitos, así.
Sí, cuando salió. Pero vamos, esta canción forma parte de nuestra memoria colectiva,
sí,
en cuanto,
sí, claro,
a bandas sonoras de nuestra vida, al menos, sí, de la mía. Tú ibas a un bar, ¿te acuerdas que había una jukebox? Uh-huh. Donde echabas la monedita y ponía el disco.
Ponías
que me encantaba verlo. Soy muy antiguo.
Pero mucho.
Y ya seleccionaba. Uno B, los Chichos, los Chunguitos.
Sí, sí, sí.
Los Cali. O sea que.
Bueno.
Dicen que cuando te vuelves mayor, hablas.
Mucho
de las
del pasado.
Sí. Sí, sí, sí. Es cierto. Porque tienes mucha historia que contar.
Claro. ¿Te acuerdas más de las cosas que te pasaban de pequeño que de
lo que
te ocurrió ayer?
Pues si tú me dices, ¿qué me contó ayer en el deporte? Es Gonzalo Corral. No tengo ni idea. No me acuerdo. Sí, del nuevo jugador que ha entrado en el Murcia.
Muy bien.
Y bueno, ayer tampoco le fue muy bien al Real Murcia, que perdió.
Ahora nos cuenta.
Ahora nos va a contar, Gonzalo. Sí, porque usted ha venido a hablar de otra cosa.
Yo vengo de las noticias en general.
Es verdad. Yo
regionales.
Sabía que usted venía de algo, pero no me recordaba el qué.
Pues, bueno, la noticia destacada es el nombramiento de Paco Lucas, el secretario regional del PSOE, como delegado del gobierno en Murcia. Ya lo has contado tú esta mañana. Ya tenemos algunas reacciones que luego escucharemos, tanto por parte del PSOE como por parte del Partido Popular.
Yo también. La única reacción que he escuchado ha sido la mía.
Bueno, pues ahora escucharás en el informativo regional
mi criterio.
Las reacciones que van llegando durante la mañana.
Muy bien, habrá que escucharlo.
El Consejo de Ministros, de esto también estamos muy pendientes, aprueba el proyecto de ley que impulsó el Ministerio de Hacienda para asumir hasta 83.252 millones de deuda de las comunidades, con el que Andalucía y Cataluña serán las dos regiones más beneficiadas. En el caso de Murcia, el Estado asume 3.318 millones de su deuda. No obstante, el PP ya ha anunciado que rechaza esta quita de la deuda, aunque beneficia a las comunidades, ya que se rompe el trato igualitario entre españoles, según dicen los populares. El propio presidente de Murcia, López Miras, ha dicho en la televisión autonómica 7 Región de Murcia que la condonación de la deuda a las comunidades solo sirve para mantener a Pedro Sánchez en el sillón. Y bueno, también les contaremos que el grupo de especialistas de actividades subacuáticas de la Guardia Civil ha localizado esta mañana el cuerpo sin vida del hombre de 35 años desaparecido el domingo mientras se bañaba en la playa fluvial del paraje del Jarral en Ávara. Dato del paro: el paro registrado en la región en agosto bajó en 117 personas, situándose en 74.200 desempleados. Este leve descenso del 0,2% encadena 5 meses consecutivos de caída del desempleo y marca la cifra más baja en un mes de agosto desde 2008. También ha habido valoraciones tanto por parte del gobierno regional como por parte de los sindicatos. Y en cuanto a sucesos, detenidos dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, por su presunta implicación en dos violentos robos cometidos en julio en La Manga, y también detenido en Abarán un hombre acusado de intentar matar a un compañero de trabajo en Molina. La agresión ocurrió dentro de una furgoneta en la que ambos viajaban hacia su lugar de trabajo junto a otros compañeros. El agresor atacó a la víctima, causándole varias heridas en el abdomen.
Hasta las 2 de la tarde, más de uno Murcia, a las 2 menos 10, la información regional con Verónica Martínez y Ángel Alonso. Un saludo.
Hasta luego.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Tiempo para la información deportiva con Gonza Corral. Está muy bueno. Muy buenas tardes, Gonzalo. Espérate, no se te oye. ¿Es el número 5? ¿Sí? Pues cambia el micro. Será por micrófonos. Otra cosa no.
Vamos a ver por aquí.
Ahora sí.
Aquí sí. Aquí
micrófono sí.
Ahora sí.
Eso lo apartamos. Bueno, ¿por dónde van hoy? ¿Por dónde pasa hoy la información deportiva, Gonzalo?
La has dejado caer con Verónica, Julián.
Sí, claro.
La has dejado caer.
Ayer ya el Real Murcia, pues...
Pues sí, golpe,
decepcionados.
Golpe de realidad al Real Murcia en esta primera jornada tras no poder vencer al Marbella como visitante, tras caer 2-1, un partido que se respiraba pues mucha ilusión, ya lo comentamos aquí, por plantilla, por condiciones, y que finalmente no consiguió tener el control del partido frente a su rival. Grandísimo inicio del Real Murcia. Al minuto de juego se adelantaron con gol de Caín tras una gran jugada de Bustos, pero luego Rodri Ríos aplicó la ley del ex, empatando, que por cierto, gesto feo el que realizó al meter el gol encarándose con la zona donde se encontraban los aficionados del Real Murcia. Ya el segundo gol de los rivales, pues bueno, que llegaba casi al final, un enorme error de Gazzaniga que se le cuela la pelota por debajo. Lo peor de este partido fue la sensación de que el equipo grana, con el empate no mostraban esa superioridad o no podían jugar con fluidez. No existía el mediocampo. Joseba Echeverría, al finalizar el encuentro en rueda de prensa, habló de ese bajón del equipo grana tras el gol del empate del Marbella.
No, yo creo que sobre todo hemos dejado de generar situaciones de fluidez que bueno, por ese miedo, digamos, a fallar y bueno, tenemos que tener esa personalidad para que nos permita a raíz de esas jugadas generar situaciones de peligro, ¿no? Bueno, creo que el nivel de esos primeros 20 minutos creo que ha sido bueno, pero claro, no te permite ganar, ¿no? Y bueno, y creo que debemos de incidir por ahí. Bueno, creo que necesitamos dar ese plus de personalidad a la hora de jugar, de no tener miedo a fallar, porque es cuando empiezas, pues digamos, con las dudas, ¿no?
Lo importante para el técnico vasco es que son errores que se pueden corregir de cara a los próximos encuentros. Veremos si lo consigue. También hizo mención a la falta de recursos en el medio del campo, justo cuando más necesitaba el equipo piernas nuevas, pero el conjunto grana pues tenía varias bajas en esa posición. Un centro del campo totalmente inexistente en ese segundo tramo del encuentro, y esto decía el técnico.
Sí, segundo tiempo y el final de primero también, ¿no? Al final, pues bueno, en esos primeros 20 minutos hemos encontrado muy bien de lado a lado, esos pasillos un poco alejados, sobre todo con Ekain, y cada vez que conseguíamos girar, pues bueno, hemos llegado con fluidez a Bustos, ha habido centros muy buenos, mucho peligro, y luego pues parece que con una media ocasión de ellos, pues bueno, hemos dejado de hacer cosas y nos ha entrado un poco ese nerviosismo, ¿no? Y a eso le tenemos que dar respuesta. Tenemos jugadores de calidad, necesitamos, además de concentración, esa personalidad, y yo, pues bueno, creo que estamos detectando que por ahí tiene que ir el equipo para que vaya creciendo y sobre todo para que seamos cada vez mejor equipo.
Otra mala noticia es la lesión de Zeca de su rodilla izquierda, el jugador que tuvo que dejar al equipo con 10 jugadores al abandonar el campo. Veremos el alcance de su lesión, así que palo duro para este Real Murcia, que tiene que levantarse para este domingo, que jugará ante el Torremolinos, el estreno en casa, borrón y cuenta nueva. Queda mucha liga, y lo más llamativo es lo que llamó la atención es la tranquilidad con la que se mostraba Joseba en sala de prensa, afirmando que solo pues el comienzo, y este equipo que tiene mucho nivel. Por cierto, hasta ahora se está realizando la presentación de Diego Piñeiro y de de Secou, las últimas incorporaciones del Real Murcia. Y cambiamos de deporte, Julián, porque hoy llega el día en el que Carlos Alcaraz disputará los cuartos de final del US Open ante el checo Jiří Ledecká a partir de las 5:30 de la tarde. Tres enfrentamientos entre ambos, dos victorias para Alcaraz y una para el checo, un jugador checo que está jugando muy bien en este US Open. Y en las posibles semifinales, mucho cuidado porque se podría enfrentar al ogro ante Novak Djokovic. Sabemos que, bueno, de qué pasar, de que Carlos Alcaraz está muy bien, pero no sabemos qué le pasa, que contra el serbio, que le cuesta mostrar su juego como nos tiene acostumbrados. Muchos dicen que fue a raíz de esa final de las Olimpiadas que dejó bastante tocado a Carlos Alcaraz. Veremos qué ocurre, pero antes hay que ganar al checo esta misma tarde. En baloncesto, hoy ha sido la presentación en Yecla del torneo Costa Cálida, que enfrentará a Luca Murcia y Valencia Básquet el próximo domingo 7 de septiembre, donde la alcaldesa ha anunciado que la entrada será completamente gratuita hasta completar el aforo en el pabellón José Ortega Chumilla a la 1 de la tarde. Los de Sito Alonso, que siguen preparándose para la temporada, y ya que hablamos de baloncesto, me gustaría también recordar que hoy juega la selección española en este Eurobasket y lo hace contra la selección italiana a las 8:30. Partido complicado para los de Scariolo, que además ambos llegan en las mismas condiciones, ¿no? Dos victorias y una derrota. Veremos si la selección consigue ir levantando el vuelo poco a poco después de ese gran varapalo en la primera jornada de este Eurobasket. Y para cerrar ya en fútbol sala, el videoarbitraje llega a la Liga de Primera División de fútbol sala. Los entrenadores podrán solicitar una revisión en cada periodo y los árbitros tienen hasta 5 supuestos donde pueden recurrir al VAR. Si el partido se marchase al tiempo de prolongación, volverían a tener otra oportunidad de solicitar la revisión de una jugada. De hecho, esto contaba Alejandro Martínez Flores, quien forma parte del comité técnico de árbitros a todo el equipo del Pozo Murcia Costa Cálida, que ya está recibiendo las últimas instrucciones de las normas de la liga para este nuevo curso. Así que el Pozo Murcia, que ya poquito a poco ya se está calentando para empezar la liga. Solamente nos queda, Julián, de hecho, el baloncesto, el Lucas Murcia y el Pozo para que arranque esta competición. Así que, sobre todo los deportes, la noticia más llamativa ha sido el Real Murcia, Julián, que bueno, no pudo seguir. Ya que lo comentamos aquí, que dijimos que había muchas esperanzas puestas en el equipo de Josep Etxeberria, pero finalmente pues fue un palo para toda la afición del
Real Murcia. Da igual, sigue mi esperanza porque queda mucho liga y yo estoy convencido que este año el Real Murcia sale de ese pozo, eso te lo digo yo, porque cuando empezamos mal, luego ya vamos enderezando. Sí, esto no es como todo.
Es como se empieza.
Claro, esto es funciona de esta manera. Has dicho el VAR.
El VAR.
Que es lo del VAR.
Sí, el VAR pasado a fútbol sala, efectivamente.
El VAR.
Ahí está.
¿Tú has oído la canción Dame un Gar?
Sí, bueno, está muy de moda. Es ahora un trend, ¿no? De TikTok y estas redes sociales.
Dame un Gar, ¿cómo? Sí, sí. Que me des un Gar, ¿cómo? Un Gar. Bueno, hablamos de GAR y de parking dentro de un momento y a las 2 te escuchamos en la app y en la web Onda Deportiva y a las 7:30 de la tarde en la radio a través de La Brújula.
Ahí estamos.
¿Verdad?
Ahí arrancamos ya con esa previa del Real Murcia, así que todo muy bien,
¿no?
Sí.
Te alegro. Pues de lunes a viernes también a las 7:30, información deportiva en La Brújula de la Región de Murcia. Vamos a conocer algo más al detalle de uno de los proyectos más ambiciosos que el ayuntamiento tiene en marcha. Hay que hablar de la construcción de un parking, de un aparcamiento de Suasorio, frente a la sede de la agencia tributaria, pero es un proyecto que no solo va a ofrecer más de 400 plazas para aquellos que quieran acceder a Murcia por la avenida Juan Carlos I, sino que también se ha concebido pues como una infraestructura verde y sostenible de la que queremos hablar con el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, que ayer visitaba las obras. Concejal, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Julián, muy buenas tardes a todos.
Bueno, ¿en qué punto exacto se encuentran ahora mismo las obras de este nuevo aparcamiento disuasorio?
Bueno, pues desde el pasado 18 de agosto que se hicieron las catas y de profundidad y de análisis de todos los acopios, etcétera, en la pasada semana, final de la pasada semana, principios de esta, pues ya han empezado todas las tareas de rebaje del terreno, de igualación, movimiento de tierras, porque en la ubicación en la que está previsto el aparcamiento tenemos que hacer una rebaja del terreno de unos 80 centímetros para poder acometer todo el proyecto de drenaje que pretendemos que tenga, y ahora mismo pues estamos en esa tarea de movimiento de tierras. Hemos incorporado una cúa para que no haya demasiado polvo a la hora de mover todo eso y los vecinos pues no tengan demasiadas incomodidades, y es un trabajo pues que se está realizando, como digo, desde el viernes pasado, este lunes ya a pleno rendimiento, y efectivamente pues ayer hicimos la visita de obra y ahí están trabajando en pleno, con plena intensidad.
Hablamos de 400 plazas, de un carácter intermodal por la cercanía al tranvía, por el autobús, llegar al centro tardas 15 minutos. ¿Qué papel juega este parking dentro de la estrategia global de movilidad del Ayuntamiento de Murcia, concejal?
Pues apuntas unos elementos que son clave, es decir, los aparcamientos tienen que ser una verdadera alternativa al tráfico privado. Nosotros, dentro de la planificación que tenemos de desarrollo de aparcamientos disuasorios, de los que ya se vinieron haciendo y con los que ya contábamos que funcionan con éxito importante, la mayoría de ellos, este pasaba por estar en una ubicación estratégica y, como apuntas, pues está a 200 metros de la parada del tranvía, también de las paradas de bus. Tenemos la conexión directa, prácticamente caminando a 10 minutos de la plaza circular, donde tenemos toda la intermodalidad con tranvía, con autobuses interurbanos, etcétera, etcétera. Tenemos efectivamente el papel que juega, digamos, para evitar que todos esos vehículos, pues bien de gente que viene a hacer gestiones, a trabajar o simplemente de visita a Murcia, pues pueda dejar, digamos, en los aledaños de la ciudad, en la periferia, en la entrada más cercana, pues pueda dejar el vehículo para poder moverse con otros modelos de transporte y hacer, exacto, que la movilidad dentro del centro pues sea más atractiva.
Ahora mismo meterse con el vehículo particular en el centro de Murcia, yo creo que es un error, porque hay poco aparcamiento, porque está complicado, y entonces lo más fácil y lo más cómodo es esta idea en la dirección, ¿no?, en la que apunta y están apuntando otras ciudades también. Dejamos el coche fuera de la ciudad caminando a 10 minutos y a partir nos movemos como queramos, o alquilamos un patinete o una bicicleta eléctrica o caminando, en fin, que la idea es muy buena y yo creo que eso realmente va a ayudar bastante a las personas que vienen de fuera y se meten en el centro y no saben dónde aparcar. Bueno, una de las grandes novedades es que este parking se concibe también como un sistema de drenaje urbano sostenible. A mí me gustaría que explicara qué es exactamente esto en cuanto a innovación y sostenibilidad. ¿Cómo va a funcionar en la práctica este parking que va a absorber agua cuando llueve? No sé exactamente, a ver cómo lo puedo explicar, porque yo lo he leído, pero sí, no me he enterado, no me queda claro. A ver.
Bueno, yo que soy de latín y griego, que soy de letras puras, voy a intentar explicarlo exactamente como lo explican los ingenieros.
Pero en latín no me lo haga.
No. Y además el latín lo tengo bastante, bastante olvidado. Estoy más en periodo de ingeniería ahora. Mire, pues esto es una idea que el ayuntamiento hace en coordinación, en colaboración con EMUASA, con Aguas de Murcia. Nosotros pretendemos en este aparcamiento que se planten 150 árboles y 900 arbustos, es decir, que sea un aparcamiento que cuente con una sombra natural. Y lo que hacemos con este rebaje que te explicaba al principio, de 85 centímetros, es que lo vamos a cubrir con 5.000 metros cúbicos de distintos niveles de grava. Esta grava hace un efecto drenante a unas balsas que va a haber en los distintos desniveles que tiene el parking, de manera que el agua que pueda ir cayendo de la lluvia se vaya acumulando por el drenaje que se utiliza de estas gravas, vaya acumulándose en las distintas balsas que por, desborde, va llenando las siguientes, hasta poder acumular 1.400.000 litros de agua dentro de ese drenaje, dentro de esas gravas y dentro de esas balsas, para terminar utilizándolo como regadío del propio parking, como regadío o riego para las zonas adyacentes, o para verter en la red y que se utilice para otros menesteres, ¿no? En este sentido, es una apuesta técnica que se utiliza como drenaje sostenible en otras zonas urbanas, como pueden ser algunos jardines, o se utiliza también en otros espacios, pero por primera vez en la ciudad lo vamos a utilizar para la construcción de este parking. Y en resumen consiste en eso, en hacer prácticamente un metro de drenaje con grava. El agua filtra a través de ese drenaje, de esa grava, va a unas balsas que están en el fondo de ese metro que vamos a profundizar, y luego por derivación pues va a la red o va a la red de riego. Por lo tanto, estamos hablando de poder utilizar este aparcamiento para acumular hasta 1.400.000 litros, puede drenar en un episodio. Estamos hablando de que en episodios de 230 litros a la hora, el aparcamiento lo reduciría a 4 litros la hora, con lo cual dese cuenta la capacidad de drenaje y de acumulación y derivación de agua. Y es una experiencia, pues la verdad, que la que estamos muy ilusionados, que la colaboración con Aguas de Murcia en ese sentido, sus técnicos y los de Urbamusa para la construcción del parking, pues ha llevado su estudio pertinente y, francamente, pues además de dar una solución de aparcamiento, estamos dando una solución en la optimización y la utilización del agua de lluvia y de cómo drenar en zonas que se califican como inundables, y que efectivamente pues de esta manera pues conseguimos reutilizar también el agua.
Así se deben hacer las cosas. ¿Cuándo cree que los murcianos podrán ya empezar a utilizar este nuevo aparcamiento, concejal?
Bueno, pues este aparcamiento tiene un plazo de ejecución de 6 meses, teniendo en cuenta que lo hemos empezado en el mes de agosto, pues yo creo que para antes de primavera pues el aparcamiento va a poder estar utilizándose en esas más de 400 plazas que tiene previsto. Perfecto. En una ubicación, como decía al principio, pues muy muy importante. Y espero haber explicado de manera suficientemente inteligible.
Muy bien, ya me ha explicado que abajo hay una balsa, que es lo que acumulará el agua y luego ya se utilizará para lo que se crea conveniente. Gracias, eso, concejal. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, como siempre.
Adiós. Julián. Bueno, y en adiós, más de uno, Murcia, siempre toca dar la voz también a los ciudadanos, porque al final nuestros oyentes son los que viven la ciudad cada día y quienes mejor conocen sus problemas. Saludemos a un oyente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué problema hay en la Plaza de las Flores? Creo que es un punto céntrico muy importante, pero que cuesta a veces moverse, ¿no? Usted como vecina de la zona.
Sí, sí. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que no pertenezco a ningún tipo de asociación ni de colectivo ciudadano, ni milito en ningún partido. Yo soy una profesora jubilada que vive en una zona céntrica, y entonces lo que yo he observado, y voy a decir a continuación, cualquier persona paseante lo puede comprobar. Efectivamente, Julián, yo creo que hay problemas en la zona de Santa Catalina, en la Plaza de las Flores, como tú bien has dicho, y ya demasiado ya en la calle de las Mulas. ¿Cuál es ese problema? Pues el problema son las mesas y las sillas que restaurantes, cafeterías, heladerías van cada vez más invadiendo. Son espacios que son para deambular y para pasear, y se hace muy difícil. Pero no es la única zona céntrica. Por ejemplo, en Santo Domingo, en las plazas de los Apóstoles y de San Juan, también existen. Pero claro, Santa Catalina y las Flores tienen la particularidad de que en Santa Catalina hay el Monumento a la Inmaculada, y en las Flores, como todos sabemos, una fuente bastante amplia. Si a esto se le suma la afluencia de mendigos, de vendedores ambulantes y de ladrones, porque ese es el nombre, que se acercan y pululan cerca de las mesas, pues realmente es un problema para circular e incluso de seguridad.
Muy bien explicado.
Además, me parece que esto hay que tenerlo muy presente. Yo vivo muy cerca de esta zona y hay veces que la evito, o sea, doy un rodeo.
Ya, para
no. Y bueno, hay siempre.
Es que no queda más tiempo, llega el boletín de la una. Muchísimas gracias por haberse puesto en contacto con nosotros, y ojalá alguien recapacite para solucionar esta denuncia que nos ha hecho. A usted, bueno, recuerden que, hasta luego, que recuerden que este programa está abierto para escuchar sus denuncias, para escuchar la voz de nuestros oyentes, sugerencias, propuestas de mejora, como ha hecho esta oyente de la Plaza de las Flores. Así que si quiere contarnos su caso, pueden escribirnos a produccionmurcia@onda0.es, produccionmurcia@onda0.es, también a través de nuestras redes sociales, en Instagram @másdeunomurcia y en X @másdeunomurcia. Llega el boletín de la una, en 5 minutos estamos de vuelta.
Cero, Región de Murcia.
Más de uno. Julián Vigara. Onda Cero, Región de Murcia.
Y hoy en Más de Uno Murcia vamos a volver al espacio, tiempo de enfermeras. Enseguida vamos a saludar a nuestra próxima invitada, pero queremos abrir este segundo bloque mirando al cielo, porque estamos también pendientes del riesgo que hay de incendios forestales en casi todas las comarcas. Apenas el noroeste, el altiplano y la Vega Alta Ricote pues respiran algo de más calma. Pero vamos, que el resto sigue bajo la amenaza constante del fuego. Por tanto, mucha prevención y mucha responsabilidad ciudadana, que es la mejor defensa que hay, ¿no? Para evitar los fuegos, que a menudo veranito estamos pasando, lamentablemente, especialmente en el norte de España, en Extremadura. Y de ese riesgo natural también a un suceso insólito que quiero contarlo. Parece sacado de una película o de una novela, porque a un señor le han robado tres palomos de competición en Fortuna. Estos palomos, cada uno de ellos estaba, no, los tres, están valorados en 170.000 euros. Y el dueño ha asegurado que la pérdida es, dice, como si me hubiera faltado un miembro de mi familia. Es lo que ha dicho de los tres palomos. Bueno, y de la sorpresa que nos deja este robo, vamos a dar un salto también a un asunto que es mucho más cotidiano y que realmente nos preocupa. Y de ello también quiero hablar mañana con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Un asunto cotidiano en la economía, en las familias, en los jóvenes. El precio de la vivienda en Murcia. Hemos conocido el último estudio que ha hecho el portal Fotocasa. Y en la última década el valor de un piso por medio de 80 metros, un piso medio, 80 metros cuadrados, se ha disparado un 43,4%. Estamos hablando de una cifra que coloca ahora mismo a la Región de Murcia en línea con el encarecimiento general de España, pero que aquí se siente con especial dureza porque en la Región de Murcia los salarios no han crecido a la vez o con ese ritmo. O sea, ¿quién puede a día de hoy, qué joven puede, bueno, ni joven ni adulto, comprarse un piso? Estamos hablando de una vivienda de segunda mano, para que lo entiendan. Un piso de segunda mano de 80 metros cuesta ahora mismo en Murcia 138.000 euros. Hace 10 años costaba 42.000 euros menos. Vamos a hablar en pesetas, por 7,42, 6 millones de pesetas. En 10 años, qué antiguo soy, ¿no?, ha subido el precio de la vivienda de segunda mano en 6 millones de pesetas, 42.000 euros. Casi nada. Enseguida conversamos del estudio del IMIP en pacientes con esclerosis múltiple con nuestra próxima invitada.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Hoy en Tiempo de Enfermeras vamos a arrancar la temporada con una gran noticia para la investigación y sobre todo para la enfermería de nuestra región, porque el IMIP, junto al Centro de Referencia Nacional de Esclerosis Múltiple de la Risaca y en colaboración con hospitales de Cataluña, Valladolid y Madrid, han participado en un estudio multicéntrico que acaba de recibir un reconocimiento internacional de enorme prestigio. El Nightingale International 2025, estamos hablando de un galardón que sitúa al equipo de profesionales de la enfermería especializada en esclerosis múltiple en la primera línea mundial y que pone de relieve el valor de la investigación
en este caso investigación compartida y en el trabajo, ¿no?, de la red entre hospitales españoles. Vamos a saludar a la enfermera Fuensantayín, es la investigadora principal del estudio, con ella vamos a hablar en este primer espacio de temporada que hacemos con el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, Tiempo de Enfermeras. ¿Qué tal, Fuensanta? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Nadie diría que con ese nombre es de Murcia, que usted es de Murcia. Nadie lo diría.
Sí.
Bueno, ¿cuál es el objetivo de este trabajo que llevaron a cabo?
Bueno, pues nuestro estudio tiene como objetivo adaptar y validar en España un cuestionario internacional diseñado para evaluar el nivel de alfabetización en salud de los pacientes, en este caso con esclerosis múltiple, ya que hasta el momento pues no teníamos aquí ninguna herramienta que midiera el nivel de alfabetización. Este concepto de alfabetización, por si no lo conocéis, hace referencia a la capacidad que tienen las personas, en este caso los pacientes, para acceder, comprender, evaluar y aplicar la información sanitaria en su vida cotidiana y en la toma de decisiones que realizan relacionadas con su salud. Se ha comprobado que un buen nivel de alfabetización en salud va a empoderar a estos pacientes y va a tener un impacto muy positivo en su salud, ya que les ayuda a que se encuentren mejor, a tener más calidad de vida y, por lo tanto, también va a ayudar a que consuman menos recursos sanitarios, menos ingresos que son innecesarios, menos visitas y consultas al hospital. Por lo tanto, también va a impactar en el nivel de sostenibilidad de nuestros hospitales. Nos dimos cuenta que en España sí que se está trabajando en favor de una alfabetización en salud, ya que existen algunos programas que están dirigidos a aumentar este conocimiento y esta alfabetización en la población. Pero hasta ahora no era posible conocer el impacto porque no teníamos ninguna herramienta para medirlo. Por lo tanto, este estudio comenzó en el Hospital de Girona en una primera fase, donde se revisó toda la literatura y se encontró este cuestionario que se ha traducido allí al español. Se hicieron una serie de entrevistas y ahora estamos en la fase del estudio multicéntrico que se está realizando a nivel nacional, y con lo que queremos conseguir con esta fase de estudio multicéntrico es comprobar la validez de este cuestionario, es decir, que mida lo que tiene que medir y que también sea fiable, es decir, que lo haga con el mínimo error posible. Y para eso pues necesitábamos una muestra muy grande que se ha establecido en más de 1.000 pacientes, y por eso lo hemos realizado a nivel nacional de forma multicéntrica, en el que están participando 6 centros de distintas comunidades autónomas.
Bueno, se trata de un estudio que se ha desarrollado en varias fases. Una vez que los resultados son validados, entonces el cuestionario obtenido se puede poner en marcha ya. ¿Están interesados los centros de nuestra región en llevarlo a cabo?
Pues nuestro equipo de investigación tiene previsto completar este proceso de validación en todos los centros participantes en los próximos meses. Una vez que se hayan terminado la recogida de datos y se hayan analizado, nuestra intención es publicar los resultados obtenidos en revistas de impacto científico para que el cuestionario, una vez que esté validado y todo analizado, pueda estar disponible para ser incluido en la cartera de servicios de los centros asistenciales que así lo soliciten de toda España, tanto en formato papel como en formato digital, según la preferencia de cada centro. De momento, en nuestra región, los centros no han manifestado todavía mucho interés en utilizarlo porque todavía es muy pronto. Muchos de ellos todavía lo desconocen, este cuestionario y las posibilidades de utilización que pueden tener dentro de la consulta de enfermería de esclerosis múltiple. Pero cuando terminemos el proceso de validación en el que estamos ahora inmersos y se difunda esta herramienta y los beneficios que puede suponer tanto para el paciente como para los profesionales y el sistema sanitario, lo tendrán disponible para utilizarlo cuando necesiten. En nuestro caso, que yo soy la enfermera de la consulta de esclerosis múltiple del Hospital Virgen de la Risaca, en nuestro CESUR sí que tenemos intención de utilizarlo y de explotar la información que se puede obtener de este cuestionario para beneficiar tanto al paciente como a su familia y al hospital.
Le rogaría brevedad en las respuestas porque apenas nos queda tiempo y quería preguntarle a Fuensanta si en la región de Murcia efectivamente hay aproximadamente, puede haber unas 1.200 personas que tienen que convivir con esclerosis múltiple. Hablamos de una enfermedad neurodegenerativa. Esta enfermedad provoca fatiga, debilidad muscular, incluso problemas de visión y, por supuesto, dificultades en la movilidad. Casos que se diagnostican entre los 20 y 40 años y 3 de cada 4 pacientes, en este caso, son mujeres. Fuensanta, ¿qué papel juegan los profesionales de enfermería en lo que es la atención y el cuidado de estos pacientes?
Pues el papel de la enfermera es fundamental y multifacético, ya que va desde el apoyo integral al paciente y a sus familiares, tanto desde el inicio cuando se diagnostica, a lo largo de toda su enfermedad, de toda la evolución de esta enfermedad, y fomentando su autocuidado, el manejo y control de los signos y síntomas para que ellos se vayan conociendo un poco qué síntomas pueden tener. También se le da educación para la salud sobre aquellos síntomas adversos relacionados con los tratamientos, se favorece la adherencia terapéutica, también se les enseña a detectar aquellos cambios, asegurar el cumplimiento terapéutico, también se intenta crear con ellos un clima de calidez y de confianza para que ellos puedan manifestar sus dudas, se le da educación para la salud, para cómo administrarse correctamente los tratamientos, se le ofrece información para prevenir complicaciones, fomentar su autocuidado y una vida más saludable. También se le intenta crear una relación de confianza para que puedan expresar todas sus dudas, preocupaciones. Y en el caso de la enfermera de consulta, como también tiene una vertiente como enfermera gestora de casos, también forma parte de un equipo multidisciplinar junto con neurólogos, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera. Y entonces la enfermera también coordina con estos profesionales una atención integral al paciente, donde el paciente siempre está en el centro y se coordina situándolo en el centro de todo y orientándolo hacia aquellos recursos sanitarios que tiene disponibles, ayudarle en las gestiones con otros servicios asistenciales y cualquier otra necesidad que pueda tener a lo largo del desarrollo de su enfermedad, que ya es para toda la vida.
Pues ahí lo dejamos. Solo me queda decirle enhorabuena a todos los que habéis participado, tú como la voz, como la cabeza visible de este proyecto y de este estudio e investigación que habéis llevado a cabo, y sobre todo que vivan los reconocimientos, en este caso del Nightingale Internacional de este año 2025. Muchísimas gracias, enhorabuena por haber formado parte de lo que es la primera entrega de esta nueva temporada radiofónica en tiempo de enfermeras, un espacio del Colegio de Enfermerías de Enfermería de la
muchas
Región
gracias.
De Murcia. Gracias, Fuensanta, hasta luego. Enhorabuena.
Gracias a
nuevo.
Vosotros, muchas
adiós.
Gracias. Conéctate cada día a la información.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas. ¿Y me sientes? El cuerpo grita. Esta soy yo. Murcia.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros. Juvenil 389. Cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Te lo está contando.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Atención a los amantes del teatro, que somos todos, porque este sábado llega al Teatro Romea, va a recibir una de las comedias más exitosas de la temporada, Goteras, una obra que tiene humor, tiene ciencia ficción, reflexión, como todas las obras, y donde interpretan Fernando Albizu, Álvaro Quintana y Gloria Albalate, bajo la dirección de Borja Rodríguez y con el texto de Marc de la Varga. La función ya supera los 80 representaciones desde su estreno en marzo y ahora llega a Murcia, después de haber pasado por el Teatro de Bellas Artes de Madrid. Fernando Albizu, ¿qué tal? Encantado de estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿le das vida? Pues bien, esperando que llegue el sábado para poder ir a verte y a ti, a tus compañeros, y
Es la primera obra, me parece, que abre esta temporada en el Romea. Si no me equivoco, Gorrera.
Bueno, no sé si somos los que abrimos la temporada, pero os puedo asegurar que los que vayáis a vernos os lo vais a pasar muy bien.
Seguro. Haces de vecino, ¿no? Tú eres el vecino, un vecino muy especial, sí. ¿No? Sí. Cuéntanos, háblanos de tu personaje.
La historia va de un señor que tiene una crisis existencial, un guionista, y entonces en mitad de una crisis pues tiene una gotera, entonces sube a hablar con el vecino de arriba, que soy yo, y se encuentra pues con que es él mismo pasados 30 años, y lo que él ve no le gusta absolutamente nada. Y entonces por una casualidad descubre que puede cambiar el futuro, y entonces intenta a cambiar cosas en su vida actual para conseguir un futuro mejor, cosa que no consigue en ningún momento. Cada vez la va liando más el pobre, y entonces ahí está la comedia.
Bueno, ¿cómo fue para ti enfrentarte a este registro? No sé si es un registro muy particular.
No, es una comedia pura y dura, y fue bastante fácil. De hecho, en cuanto leí el texto le dije a mi representante: yo quiero hacer esto sea como sea, porque me pareció un texto muy bien escrito y es muy muy divertido, nos lo pasamos muy bien en escena, así que no he tenido ningún problema. Y luego Borja ha conseguido que los ensayos fueran muy muy tranquilos, sin una crisis existencial que solemos tener los actores siempre, o sea que ha sido muy cómodo, muy cómodo.
O sea que el vecino de abajo sufre una crisis y en ese momento también sube a hablar con el vecino de arriba y dice: oye, mira, qué gotera estás viendo, yo no sé cómo te comportarías tú o tu personaje en este caso para que el otro viera su yo, no sé si decir su alter ego, en el vecino de arriba, y no le gustó nada.
No es su alter ego, es el mismo dentro de 30 años, se da cuenta de que es la misma persona.
Ah, se da cuenta que es la misma persona.
Claro.
O sea, una cosa extraterrestre, ¿no?
Claro, ahí está la ciencia ficción.
Ah, vale.
Entonces se da cuenta de que es él mismo.
Pensaba que él se iba a ver así dentro de 30 años. No, y no, que no, dijo, no, yo no, dentro no, de 30 no, años no, voy a ser de esta manera.
No, qué va.
Pero qué alucinación, pero qué fantasía es esta.
Claro, es que es una gozada, yo te digo, una maravilla. Y entonces lo que ve un señor ahí, cojo, gordo, calvo, no le gusta nada lo que está viendo. Y por eso intenta cambiar el futuro.
Ah, vale. Qué curioso, ahora sí. Menos mal que está con nosotros Fernando Aloizu para explicarnos de qué va exactamente la... O sea que vamos a reír un rato, entonces.
Sí, es una comedia muy divertida, te digo, porque el chico es un chico muy joven, guapo, y que está en la flor de la vida con 30 años y se encuentra con un señor de 68 que está hecho una mierda. Entonces,
pues claro,
decide que ese futuro que él preveía tan maravilloso, pues no es lo que está viendo.
Es curioso.
Entonces, que tiene que cambiarlo a toda costa.
Porque a mí me pasa, yo me pongo enfrente del espejo y lo único que reconozco es el pijama. Y claro, pues esto es lo que pasa. Claro, no te das cuenta y parece que o cuando te llaman, ese señor tal, usted es un viejo tal. ¿Un viejo? Pues así te vas a ver tú dentro de 30 años, como yo
no,
soy
no
hoy.
Que toda la gente que te llama viejo y esas cosas, ya llegarán y se darán cuenta.
Y se darán cuenta.
Todo llega.
Del error, sí, claro, sí, es que parece que la juventud te va a durar toda la vida. No, perdona.
Y no, que va. No, claro. No dura. El cerebro sí, uno sigue manteniendo el mismo cerebro que con 18, incluso a veces con 12, como me pasa a mí, pero el físico no acompaña.
No. ¿Qué tal el trabajo en equipo con tus compañeros, con Álvaro, con Gloria?
Bien,
¿sí?
Muy bien, nos entendemos muy bien y nos lo pasamos muy bien en escena, nos reímos mucho, tenemos que procurar no reírnos porque hay muchos momentos que nos hacemos gracia a nosotros mismos.
Después de tantas funciones.
Sí.
Es que esto nunca es igual, ¿verdad?
Hombre, siempre hay un componente diferencial en cada sitio, ¿no? A veces es el espacio, el teatro, la gente que está más cerca, el carácter de la gente. Los mediterráneos sois mucho más divertidos que la gente del norte, por ejemplo. Entonces, os reís más, con lo cual hay veces que tienes que contenerte tu la risa porque te hace gracia que el público se ría. Entonces, siempre pasa algo en el escenario, alguien se confunde, que el público no lo nota, pero de repente dices una palabra que no existe en el texto o te inventas una cosa, ¿no? Entonces, y siempre pasa algo, siempre pasa. Algo.
Pues del teatro no me voy directamente.
Que mantiene viva la función.
Te mando un abrazo, sí. Fernando Albizu, el sábado.
Para vosotros, y procurad no llenar el teatro, porque ya sabéis la maldición que tiene el teatro de Murcia.
Sí, hay que dejar siempre la silla, pero está tapizada en negro, para que no se les ocurra llenar el teatro.
Entonces podéis llenarlo hasta la silla negra.
Sí, a partir de ahí ya nada. Yo nunca he visto la silla negra, pero está, cuidado.
Sí, 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 bien. Está. Yo sabía que no se podía llenar porque la maldición dice que se quemará sí. otra vez.
Te mando un abrazo muy fuerte y parece un lujo y un
honor
haber
vosotros.
Estado con Fernando Alicio en Más de Uno Murcia. Un abrazo, Fernando.
Os esperamos el sábado. Venga, un abrazo.
Mucha mierda. Yo decía que del teatro vamos directamente al cine, porque esta mañana se ha presentado el ciclo Un Río de Cine. Lo ha hecho el concejal de Cultura y la vicealcaldesa y concejala de Fomento, Rebeca Pérez, a la que damos la bienvenida después de un verano también intenso, seguro que de trabajo, y esperemos que de emociones positivas. ¿Qué tal, concejala? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julián. Pues la verdad que muy bien, ya calentando motores para esa feria que empieza el día 4, que acabará el 16, que tiene momentazos tan espectaculares como ese cine en el río, que siempre es un éxito, pero que este año se presenta también con novedades y con una cartelera que yo creo que va a gustar a todos.
La cartelera para grandes y pequeños, pero ¿qué quiero, lo primero de todo, es que claro, es que tiene mucho de especial Un Río en Cine. O Un Río de Cine,
pues mira,
¿verdad? Tiene mucho de especial.
Sí, sobre todo porque, bueno, creo que es el único en todo el territorio nacional, que es es una sesión de cine que se proyecta sobre el propio río, donde tenemos un patio de butacas que ni más ni menos que en la mota del río, pero también la propia lámina del agua, porque todos los niños que lo deseen o los adultos pueden montarse en las barquitas del río y disfrutar de esa proyección desde el agua del río, ¿no? Yo creo que es una maravilla. El río se transforma por completo y todo el entorno en una auténtica sala de cine, ¿no? Y eso es muy especial. Tenemos 3 días, va a ser el día 9, el día 10 y el día 11. A partir de las 9 de la noche vamos a proyectar en primer lugar Casper, luego tendremos también El Libro de la Selva y para terminar con Parque Jurásico para los más intrépidos. Y la verdad es que nos gustaba este tipo de programación porque va dirigida a todos los perfiles de edad, pero también son un poco nostálgicas, ¿no? Son pues grandes películas que recordamos porque en su momento pues marcaron un antes y un después en el mundo del cine y queríamos pues recuperarlos, ¿no? Con motivo de la feria, porque la feria también tiene ese componente nostálgico, ¿no? De otros momentos vividos que son muy especiales y ahora lo que queremos es que todos los murcianos y visitantes lo disfruten en familia.
Qué bien. Bueno, es gratuito. Pero claro, no habrá barcas para todos.
No hay barcas para todos, pero seguro que hay asientos para todos, ¿no?
Eso
entonces,
sí.
Recordar que es totalmente gratuito, que lo único que pedimos es un requisito que es casi simbólico, ¿no? Y es que todos los ciudadanos que vayan a participar, pues se traigan algún tipo de residuo, una lata, un cartón, un plástico, ¿no? Para tirarlo en las papeleras de reciclaje selectivo que tenemos, porque tenemos que seguir concienciando, más y menos en un entorno, en un ecosistema único como es nuestro río Segura. Y vamos a tener pues aproximadamente unas 500 sillas, también tendremos otras zonas habilitadas en la mota del río y luego 16 barquitas que por 4 participantes cada una de ellas son unas 70, ¿no? Por cada una de las películas. Además recordar que en todo el vallado superior del río se puede observar sin ningún tipo de problema porque es casi una proyección 360. Así que queremos superar la cifra del año pasado que fueron aproximadamente unas 6.000 personas en las 3 sesiones.
A las 9 de la noche, en el cauce del río Segura, a la altura de la pasarela Matarola, pues se va a transformar en una sala de cine bajo las estrellas. En fin, habrá que disfrutarlo una vez más y esto ya, como en nuestra noria, se ha convertido en todo un hito. Hablemos de proyectos, concejal, ya que la tenemos. ¿Cuáles son algunos de los proyectos, el más destacado antes de que termine este año? Porque tienen muchas cosas.
Pues mira, el más destacado sin duda alguna, que ya están las obras adjudicadas, es iniciar los sondeos y la prospección arqueológica en el yacimiento de San Esteban, que ya están adjudicadas, o sea que será una realidad a muy corto plazo, y como consecuencia de ello, pues el inicio de forma secuencial de lo que es el proyecto de ejecución de obra. Yo creo que es uno de los proyectos más ilusionantes. Las tres administraciones se han alineado para aportar una cantidad económica muy importante, en el caso del Ayuntamiento de Murcia, 8,5 millones de euros que ya están consignados, para disfrutar de esa gran plaza andalusí con ese centro de interpretación bajo cota. Pero tenemos mucho más. Las fortalezas del Rey Lobo, yo creo que es uno de los más destacados, máxime en este año donde cumplimos 12 siglos de historia, con ese recinto superior del Palacio de Inmardanis, que también cuyas obras comienzan en breve. O, por ejemplo, uno que nos ilusiona especialmente es la Ermita del Salitre, ¿no? Que la va a recuperar el Ayuntamiento de Murcia y que volverá, después de muchas décadas, a abrir sus puertas como la sede de los auroros de la ciudad de Murcia, ni más ni menos que Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Bueno, pues ahí hay mucho trabajo por delante. del que seguiremos hablando durante estos 4 meses que quedan para que concluya este año 2025. Pero ahora lo más inmediato es disfrutar de nuestra feria. Gracias.
Sin duda.
A la vicealcaldesa.
Muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Le deseo un buen curso político.
Igualmente. Muchas gracias.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Bueno,
adiós.
Ya está esperando también. Hemos hablado de teatro, hemos hablado de cine. Y vamos a hablar de él, la Semana Internacional de las Letras, que ya celebra su 8ª edición, y su programación nacional Ex Libris, con grandes autores. Su coordinador es Victorio Melgarejo. ¿Qué tal, Victorio? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por vuestra invitación.
Hoy se ha presentado, danos una pequeña avanzadilla de algunos de los autores que van a llegar hasta Murcia.
Bueno, es la 8ª edición... Ex Libris, como sabes, es un festival internacional. Cuando me preguntan siempre lo de la avanzadilla, es complicado porque son
75
actos con casi 200 intervinientes. Pero bueno, viene Marta Robles, recientemente galardonada con el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid. Viene de Argentina el poeta Diego Roel. Los premios de este año es el Premio Internacional de la Letra Mircea Cărtărescu, que viene de Rumanía. El premio editorial es a La Rus, que viene la su directora IFEO Europea. El premio Fomento a la Lectura es para la agencia literaria Carmen Balcells, que vienen también de Barcelona. Hay escritores que vienen de Francia, de Italia, está Jerónimo, está Paco López Mengual. Hay exposiciones de arte que vienen de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Cultura, del Centro Andaluz de las Letras, una sobre Machado, que irá a la Biblioteca Regional, y otra sobre Antonio Gala, que irá al claustro de la Merced. Ten en cuenta que son 17 sedes las que hay durante esa semana con actos de Ex Libris. Luego hay cine en la Filmoteca conmemorando el 250 aniversario de Jane Austen, con Orgullo y Prejuicio y Sentido y Sensibilidad, las dos proyecciones de las dos películas basadas en sus libros. Bueno, es que hay un ciclo de literatura infantil y juvenil. Hay un ciclo sobre Maritrini, de 3 actos, coordinado por el hermano de Maritrini, por Gonzalo, con biografía, lecturas de poemas, de letras, charlas, en fin, mesas redondas, etcétera. Hay otro ciclo sobre Murcia romántica, otro sobre Murcia 1200, en fin, son muchas cosas. A partir de esta tarde, creo que la web está ya operativa, es Libris Murcia. Y ahí se puede consultar todo el programa, sedes, autores, fotografías, etcétera.
Pues es muy interesante. Precisamente hace un momento nos ha llegado el nuevo libro, la nueva novela de Jerónimo Tristante, 1973, sí, que es la segunda parte de 1969. Entonces, como ya ha explicado Victorio, la va a presentar.
El día 24, creo recordar, el miércoles 24 en la Fundación Mediterránea. Intervendrá además una actuación con Oche Cortés, con un coloquio con Tati García. Sí, Jerónimo suele estar siempre en Ex Libris.
Jerónimo es un espectáculo.
Casa, casi,
claro.
Es como un amuleto, ¿no?
Sí, sí.
Amigo personal, y bien presentando sus libros o bien haciendo coloquios con autores, siempre ha participado.
Sí, Jerónimo es, bueno, le llamaremos también.
Bueno, vienen muchos autores murcianos, ¿eh?
Es que hay muchos autores murcianos.
Ese mismo día, por cierto, presenta su libro. Debe haber como por lo menos 50 escritores murcianos, más otros 60, 70 personas relevantes del mundo de la cultura, de la comunicación y de la política en Murcia, haciendo los coloquios, etcétera.
Te mando un abrazo.
Que vaya bien.
Seguiremos hablando.
Yo te mando un abrazo a ti. Te agradezco siempre el apoyo que le da a la cultura. No solamente a las cosas que...
No el tiempo que merece. Merecería más tiempo. Pero bueno, lo intentamos.
Todo en general. Un abrazo para todos en esa casa, que es la de todos también.
Un abrazo, Victorio Melgarejo. Gracias. Hasta luego.
Adiós.
Adiós. Me acuerdo de esta canción de letras extranjeras de Bronski Beat, el grupo. Y de ahí salió... ¿Cómo? Sí, era Bronski Beat, no. Sí, Bronski Beat. Y de aquí salió Jimmy Somerville. Pero este no sé si es Jimmy Somerville. Sí, bueno, el cantante sí, pero pertenece. Claro, pertenecía a Bronski Beat cuando salió esta canción. Luego ya. Sí, de Common Arts. No, Bronski Beat no. De Common Arts. Es de Common Arts. Sí, Bronski Beat no. Era otra banda.
si es que tengo muy mal la cabeza. Y es lo mejor que tengo, ¿eh? Y ahora llega, ¿qué vamos a poner al final? Lola de la Cruz, del recuerdo. Un Estoy en Rita del recuerdo. Pues nada, seguro que nos estará escuchando Lola de la Cruz. Mandamos un saludo. Y mañana a la 1 de la tarde, Fernando López Miras. Hablaremos con él de muchas cuestiones, de algunos de los temas que marcarán la agenda política de este año 2025 antes de que termine, que quedan 4 meses. Vamos con el recuerdo de que nos dejó uno de los espacios más emblemáticos también de este tiempo de radio, además de Uno Murcia. Estamos hablando de Estoy en Rita.
Descarga la app de Onda Cero y disfruta de los podcasts de Más de Uno Región de Murcia.
Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más.
¡Más! ¡Más!
Nueva gama del Pozo Bienestar Más Proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más.
El Pozo. Uno más de la familia.
Este miércoles 3 de septiembre a la 1:05 del mediodía, Julián Vigara entrevista al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Una conversación en profundidad sobre los retos del nuevo curso político y las decisiones clave que marcarán la agenda política los próximos meses.
La estación que esperamos que se ponga en marcha pronto está llamada a ser importante.
Este miércoles 3 de septiembre a la 1:05 en Más de Uno Murcia.
Muy importante.
Onda Cero, Región de Murcia. Tu radio.
Es el momento de estrenar Nissan. En Nissan Marcos Automoción tenemos los mejores modelos para ti. El Qashqai, el Yuki y el X-Trail te esperan con ofertas irresistibles. Estamos en Murcia, Cartagena y Lorca. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción.
Descarga la app de Onda Cero y disfruta de los podcasts de Más de Uno Región de Murcia. En Onda Cero, Región de Murcia, Estoy en Rita.
Lola de la Cruz, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Gracias por estar con nosotros una semana más.
Bueno, he faltado, pero ha sido por circunstancias ajenas a mi voluntad.
De vez en cuando se lo puede permitir. Ella es la única que se lo puede permitir porque el contrato que firmó con Onda Cero...
Exactamente.
Una estrella, a veces, pero una serie de cláusulas.
Ajá.
Y ella dijo, no, yo necesito esto, 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 si no, me voy a Radio Tetorra.
Ese contrato, ahora a final de año hay que revisarlo, ¿eh?
Ya, sí, sí, hay que revisarlo.
El IPC.
Hay que revisarlo. Buen contrato. Alberto González Custía también tiene buen contrato.
¿También? Yo sí. Bueno.
Yo sí, sí.
Pues revisaremos varios.
Pero es que él ya tiene un agente y todo.
Yo tengo ya, claro,
yo
claro.
No tengo tanta categoría.
Tiene un agente.
No.
O sea que ya se olvida y el agente se encarga de todo.
Eso, Julián es muy duro, ¿eh?
El otro día me encantó.
No,
conocer.
Duro no, rácano.
Julián es muy duro negociando.
No, que somos muy austeros aquí en esta casa.
No, sí, 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 muy austero, sí, desde luego.
Claro.
Doy fe de ello.
Sois
austero. Venga, vamos.
¿Qué hora es? 40, tenemos 8
vamos
minutos.
Vamos al.
Y en 8 minutos tenemos que rematar.
Al turrón. Vamos
sí,
al turrón.
Venga, que además vamos a cantar. Vayan preparándose porque el remate de este comentario de Lola hay que cantar.
Mira, mi comentario de hoy lo he titulado Pitas, Pitas. Atentos a mi comentario, que el mundo puede cambiar. Pues si todos siguen mi ejemplo, se extingue la raza aviar. ¿Y qué me lleva a aseverar tan inquietante sentencia, dirán ustedes? Me explico. Gracias a las últimas leyes dictadas por unos lumbreras, licenciados en la Universidad de Almodóvar del Campo, provincia de Ciudad Real, me he visto en la obligación de darle el portante a 18 gallinas de mi propiedad. Me niego a hacerles el caldo gordo, nunca mejor dicho, a unos politicuchos de tres al cuarto que me obligan a registrar unas gallinas que vivían como reinas en la huerta, cloqueando a sus anchas, comiendo panizos, salvados, lombrices o lo que puñeta se le antojara. Con el problema añadido de que aun entrando por el aro no me permitían registrarlas con sus nombres, cosa que me pareció extrañísima porque en la huerta es muy común ponerle nombre a cualquier bicho. Sepan ustedes que como muestra de mi empatía hacia estos animales, las susodichas se criaban con dignidad, teniendo cada una de ellas su alias: Rosita, Pepi, Maruja, Fulgencia, Rogelia, etc. Dicho lo cual, me niego a someterla a semejante humillación, condenándolas a vivir con un número colgándole de la cloaca, que por si alguien no lo sabe, es el culo de la gallina. Así que visto el desolador panorama que se me venía encima, y con todo el dolor de mi corazón, el gallinero ha pasado a mejor vida y me he puesto a devorar libros de Arguiñano buscando recetas con gallina para no repetirme. Como en familia somos pocos y no podemos engullir tal cantidad de ave, estoy haciendo selección de tuppers con distintos colores para obsequiar a familiares y amigos y olvidarme pronto del disgusto. Tupper negro, estofado de gallina vieja, mis Rogelier. Tupper rosa, empanadilla de gallina, mis tres rositas. Tupper naranja, gallina en pepitoria, mis cinco pepi. Tupper verde, cocido murciano con mucha verdura, mis dos marujas y mis dos fulgencias. Estoy disgustada por el duelo, pero satisfecha con el resultado. Las viandas están riquísimas. Concluyo. Tenemos legisladores de ineptitud manifiesta. Nos joden la vida a todos y me tienen hasta la cresta. Por eso estoy en Rita.
Cuando era pequeña su mamá se fue, y ella muy solita se quedó, y esta cancioncita no pudo aprender. De tristeza llora en su rincón. Coco agua, coco agua, coco.
Vaya, 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 vaya. Coco agua. Ha sido un gallicinio.
Esto es un gallicinio.
Un gallicinio.
Las gallinas han salido de
este estudio. Un gallicinio hoy, ¿eh? Estoy, sí, sí. Me has dejado. No doy palabra. No me sale la palabra del cuerpo.
Hombre, yo no le voy a registrar a ninguna gallina. Toda la vida de ellos se han tenido gallinas y nunca ha habido necesidad.
Pero lo hacen por la gripe aviar. Porque las granjas tienen muchísimo cuidado y están muy controladas las gallinas. Entonces tú tienes un gallinero con cuatro o cinco gallinas, una de ellas puede sufrir porque no tienen control gripe aviar, y eso significa sacrificar absolutamente a todas las gallinas que hay alrededor.
Mira, lo Julián, por eso. Lo hacen por eso y por el gas por saco.
Toma ya.
Que no, estamos como con la protección de datos, nos pasamos ya de rosca.
Está enritada.
Estoy enrita. Yo no tengo gallinas en el campo, pero mi vecino sí. Así que lo mejor es matarla y comértela.
La, la, la. Está muy contento Julián hoy con las gallinas. Yo creo que el caldo.
Es que yo le traigo un presente.
¿Qué me has traído? Un
presente.
Gallina traigo. Negra.
Gallina vieja.
Gallina vieja.
Caldo. Gallina claro, vieja hace buen caldo.
Venía marcado con la gallina etiqueta negra.
Negra.
Claro, la etiqueta negra.
Y entonces gallina vieja.
Gallina vieja hace buen caldo.
Que hace buen caldo. Ahora lo voy a probar.
Ya
lo
sabiendo el nombre de la gallina, no te va a poder comer.
Ya lo comprobarás.
Pobrecita.
¿Cómo se llamaba la gallina?
¿Rogelia?
Rogelia.
Las viejas eran las Rogelias.
Es verdad. Cierto, cierto, cierto.
¿Otra
está por ahí Maripaz Martínez para que participe en el duelo? Ah, vale.
¿No?
Pues entonces no. No hay duelo.
¿Con el doctor?
Porque yo aquí no soy duelo. Yo para el doctor no,
no
soy
tú
ningún,
sí. Tú sabes
duelo.
Mucho.
Yo no sé
tú tienes
nada.
Mucha experiencia.
Venga, palabra.
Bueno, es galichao. ¿Qué es una persona galichao?
Es galichao. Galiche ya suena a cuello, ¿no? Así como
galichao. Es galichao. Que está
que
muy
se
deformado,
mal, que
muy
se viste mal.
Hecho, muy mal hecho.
Julián. Hecho, sí. Muy bien, lo ha acertado Julián.
Pero me ha llevado el, no sé por qué, mi...
Sí. El galichao, el
ha
galichao.
Sido Maripaz que me está abriendo un
y
caso.
Una persona es gracia.
Eso que mala persona, tiene...
Tiene mala folla.
Mala folla.
Uy. Tiene mala folla, sí.
Claro.
Es gracia.
¿Y es graciarse?
Hacerse daño, ¿no?
Hacerse daño y soltar alguna ventosidad.
¿También?
Por detrás.
Ah, eso yo no lo sabía.
Me he desgraciado.
No lo sabía.
Sí, está en un duelo y empieza a oler mal.
Oye, el otro día iba yo por la calle. Claro, a las 6 de la mañana, ¿quién va a ver por la calle? Tres personas.
Pues Julián y tres más.
Yo siempre voy muy de manera sigilosa. Iba detrás de una persona.
¿De verdad?
Sí.
Y se desgració.
Y entonces, de pronto, esa persona, yo me quedé muy cortado, intuye que efectivamente hay alguien detrás de él.
¿Pero tú venías andando?
Y entonces giró la cabeza, claro, giró la cabeza y dijo, perdón.
Madre mía.
Me pidió, o sea, nunca jamás nadie me había pedido perdón
por eso,
por un desgraciado. Porque soltó un desgraciado.
Madre mía.
Vamos a ver, doctor.
Esas cosas pasan.
Y es junzar.
O sea,
es junzar. Buah, ahí no que, tengo...
Sí, que tú sabes cosas de la huerta.
Es junzar.
Arrancar la junza. La junza, ¿sabes lo que es?
No,
las malas hierbas esas que crecen tanto en todos los bancales, sobre todo donde hay así humedad, esa es la junza.
Eso no quitas la junza de los limoneros.
Hay
claro,
un refrán.
Claro que la quitamos.
Claro, hay un refrán que dice, eres más gandul que San Onofre, que se acostó en un ribazo y lo atravesó la junza.
Anda.
Pues se lo atravesó, o sea, la mala hierba.
La mala hierba lo atravesó porque no se movía del ribazo.
Ah, amigo.
Que es
la última palabra, cocoguagua.
La última palabra, pues mira, es fogar.
Es fogar, es desahogarse.
Ay, sí, espera, iba a decirlo.
Dar salida a la excitación sexual.
Claro.
O sea, desfogar.
En el hotel.
Eso es el onanismo.
No.
Sí.
No, bueno, no. No.
No. Bueno, no tiene por qué.
Dar rienda suelta.
No,
dar rienda suelta.
Mira. Cuando llegas a la redacción por la mañana, oye, qué buena cara tienes. Onanismo. Es que me he esfogado.
Claro.
No tienes, no hace falta.
Puede
ser sido solo. Puede ser,
eso es.
Tengo
diferencia.
Que leer una cosa para terminar.
Venga.
La libido reprimida sin esfogar cuando aprieta, produce morbo maligno encobanado en la conciencia, que destruye las neuronas y hace los nervios cachetas.
Gracias a los dos.
Gracias.